Dos minutos sobre las 9 de la mañana. Está con nosotros la cabeza de lista del Partido Socialista de Euskadi, Euskadi Esquerra, por Álava, Natalia Rojo. Egunon.
Hola, buenos días.
Si ustedes están en el próximo gobierno vasco, ¿será necesario acreditar euskera para trabajar en la administración?
Desde luego, si los socialistas vascos formáramos parte del gobierno, lo que haríamos sería cumplir con el programa electoral al que ahora nos presentamos. Entendemos que el tema del euskera, con el vídeo que parece que ha generado tanta polémica, nosotros tenemos una oferta clara con lo que tiene que ver con el euskera. El problema del euskera no es el conocimiento del idioma, sino es el uso. Y desde luego no es que los socialistas vascos estemos presentando algo extraño, sino que si cualquier vasco, cualquier persona que me esté escuchando acude al plan de normalización del uso del euskera de este gobierno vasco, concretamente a la página 10, dice que más de la mitad de los funcionarios públicos conocen el euskera, pero solo uno de cada cinco lo utiliza. Efectivamente, este debate dentro de 15 años pues no tendrá sentido porque mis hijos van a hablar perfectamente el euskera igual que hablan el castellano. Lo que entendemos es que hay que ajustar el requisito del euskera a la oferta, al puesto de trabajo que se va a desarrollar y que es lo que creemos que hoy no ocurre. En cualquier caso, ya hace más de un año el Partido Socialista planteó en el Parlamento la revisión del EGA. También se montó una polémica, no con un vídeo, sino por una posición política que habíamos mantenido, y a los pocos meses esa misma iniciativa se apoyó por unanimidad en el Parlamento. Por lo tanto, entendemos que este debate va a llegar y además creemos que la sociedad vasca está mucho más cerca de entender que quieren que el requisito del euskera se ajuste al puesto de trabajo que se va a desarrollar y que no que acabe siendo el impedimento para poder desarrollar el trabajo al que uno quiere optar.
¿Eso tiene alguna concreción? ¿Sabemos en qué puestos sería necesario, en qué puestos no?
Bueno, lo que creemos es que eso es lo que hay que hacer. Hay que ver cuáles son los puestos de trabajo, qué exigencia necesitaría, si efectivamente en un colegio alguien va a desarrollar su trabajo en euskera, lógicamente no es el mismo requisito de euskera que, como decía ayer Idoia Mendia, tenía que utilizar un médico forense para tener su trabajo. Lo que tenemos claro es que se nos están escapando muchos talentos, que como decía el otro día el señor Goirizelaia de la UPV, hablaba de la posibilidad de contratar o no premios Nobeles, pues así desde luego la UPV no podrá contratar premios Nobeles. Está claro que tenemos que defender el euskera. Los socialistas siempre han estado en todos los pactos para fomentar el aprendizaje y el uso del euskera. Si Fernando Buesa no llega a introducir las ikastolas vascas dentro de la red de escuela pública vasca, se hubieran quedado en un gueto. Por lo tanto, no somos sospechosos de ser enemigos del idioma. El euskera es tan nuestro como de todos los vascos. Y lo que sí que creemos es que debemos ser capaces de dar respuestas a una situación que está en la calle. Y nosotros creemos que hay que afrontarlo. Igual que en su día lo hicimos con el EGA, creemos que este debate se tiene que dar y estamos seguros que llegaremos a acuerdos.
La cuestión es que a muchos ciudadanos les ha llamado la atención la posición política del Partido Socialista de Euskadi precisamente porque el PSE ha estado en todos los consensos lingüísticos históricamente, lingüísticos y educativos. Usted acaba de decir que se nos están escapando talentos por la cuestión idiomática. ¿Podría poner algún ejemplo?
Bueno, al final si tenemos alguien con un profesional de cualquier rama que quisiera entrar en la administración, aunque sea el primero de su promoción, aunque tenga las mayores capacidades, la mayor titulación, si efectivamente no conoce el euskera, se puede quedar fuera. Puede optar por irse o no, pero si quisiera quedarse no podría entrar. Lo que creemos no es tanto el conocimiento. Si el conocimiento está, porque se está trabajando y desde el gobierno vasco, desde hace muchos años, se ha trabajado por el fomento y el aprendizaje del euskera. El euskera tiene el problema del uso. Y vuelvo a acudir al plan de normalización del uso del euskera con los datos oficiales del gobierno vasco liderado por el señor Urkullu. El euskera se conoce. La gente lo conoce. De hecho, más de la mitad de la administración puede acreditar un nivel 3-4 de euskera. Pero a la hora de la utilización, uno de cada cinco reconoce que utiliza el idioma para los escritos oficiales. Por lo tanto, eso es lo que hay que trabajar. El euskera se conoce y sobre todo se va a conocer. Como digo, las futuras generaciones estudian en euskera. Mis hijos y los hijos de todos que están en la red educativa vasca van a conocer el idioma. Lo que tenemos que hacer es que hay que afrontar un problema, el de hoy. Y el de hoy es que la administración deja fuera a muchas personas por el mero hecho de no conocer el euskera para puestos de trabajo que no lo requieren. Porque obviamente el puesto de trabajo que lo requiera se le exigirá, pero lo que no podemos hacer es que el euskera se acabe convirtiendo, pues eso, en un impedimento más que en una oportunidad.
Uh-huh. Dice usted que la sociedad está madura para abordar este debate. En la última encuesta del CIS, solo el 0,7% de los ciudadanos consideran su principal problema la imposición lingüística.
Claro, también el CIS habla de un porcentaje bajísimo en la preocupación por la independencia y es algo de lo que a algunos les gusta mucho hablar. Efectivamente, Euskadi tiene muchos problemas. Tenemos el problema del empleo, el problema de los derechos sociales, el problema de las nuevas caras de la pobreza, las desigualdades. Hay muchísimos problemas en Euskadi y, lógicamente, pues el euskera o el problema lingüístico va más para abajo en la escala que los ciudadanos se marcan. Hay que atender a los problemas que marca la ciudadanía, que son los que digo, el empleo, la sanidad, la educación, los derechos y sobre todo que los ciudadanos vascos están preocupados por su calidad de vida y por las dificultades que hoy tienen para poder llegar a una calidad de vida digna.
Primero fue el vídeo del raca-raca, ahora el vídeo del euskera. Parece que el Partido Socialista de Euskadi está haciendo la campaña a base de vídeos.
No, no es cierto. El Partido Socialista está haciendo la campaña a base de un programa electoral trabajado desde hace mucho tiempo, trabajado con la participación social de muchos ciudadanos vascos que han entendido que querían participar en lo que nosotros les ofrecíamos, que era poder opinar sobre sus demandas, y a partir de ahí hemos elaborado nuestras propuestas. Los vídeos, no solo el Partido Socialista hace vídeos. Muchos partidos hacen vídeos. Ahora ha salido este, que es el que genera polémica, pero me parece un titular muy grueso decir que el Partido Socialista hace campaña a base de vídeos. Yo invitaría a todos a acudir a las plazas, calles de todos los pueblos y todas las ciudades en los que estamos todos los días para darse cuenta que la campaña electoral del Partido Socialista, los vídeos forman parte de ella, forman parte de la publicidad que se hace de los partidos, pero somos un partido serio con 125 años de historia. En fin, el programa electoral del Partido Socialista es el más ambicioso, el más trabajado y el más desarrollado de los que se presentan a esta campaña.
Uh-huh. Ustedes dicen que la principal preocupación es la del empleo y la economía. Para reducir el paro, ¿ustedes qué proponen?
De momento, planes de empleo. Y hacer un diagnóstico real de la situación del empleo en Euskadi. El Partido Nacionalista Vasco ha mirado un poco de perfil a este tema, incluso negó la situación real de lo que estaba pasado con de lo que estaba pasando con el mundo del acero, comparando incluso Sestao y Zumárraga, que no tenía nada que ver. Hay muchas empresas vascas que han sufrido situaciones de ERE, se han cerrado empresas. Lo que hay que hacer es un diagnóstico real, acudir a los datos reales para ver cómo es la situación de hoy y a partir de ahí plantear situaciones, hacer una planificación en la que, desde luego, los planes de empleo son fundamentales. Hay que tener en cuenta el sector joven de la sociedad vasca, porque se nos han ido en los últimos años 10.000 jóvenes, que muchos no van a volver porque aquí no tienen oportunidades, y tenemos que ser capaces de planificar una política de empleo, una política de oportunidad en la que quien quiera trabajar tenga la oportunidad de formarse y luego de poder acceder al mercado laboral. Está claro que la situación económica condiciona todas las políticas, pero los planes de empleo y la oferta de empleo por parte de un gobierno debiera ser la primera prioridad, porque para poder gastar hay que generar ingresos, y los ingresos nacen también del tejido industrial, de que la gente pueda trabajar, de que la gente pueda mover la economía, y todo eso formará parte del bienestar de la sociedad vasca.
Uh-huh. En la pasada legislatura ustedes, salvo en el primer año, contribuyeron a aprobar los presupuestos del gobierno vasco y han pactado varios planes de empleo. ¿Son corresponsables de la situación?
A ver, por aclarar, el primer presupuesto que presentó el gobierno Urkullu no es que no lo apoyáramos, es que conseguimos que lo echara para atrás. Era un presupuesto que lo único que planteaba era recortes, asumía absolutamente todos los recortes que venían del Partido Popular de España, y lo que el Partido Socialista es hacerle a Urkullu replantearse que aquellas cuentas que presentaban eran indignas para la sociedad vasca. Nosotros no íbamos a formar parte de los recortes públicos y no le íbamos a dejar a los ciudadanos vascos con menos posibilidades de vivir con dignidad. Eso, una. Los otros tres presupuestos que han formado parte de esta última legislatura han sido pactados con unas políticas concretas, con unas demandas concretas que eran el sine qua non para poder llegar al acuerdo, como puede ser la pobreza energética, como puede ser la ley de vivienda, como puede ser también quitar algunas partidas presupuestarias que los nacionalistas querían meter y que nosotros no íbamos a aceptar, y desde luego ahí estaba el plan del empleo. El Partido Socialista lo ha pactado, y aquello que ha pactado hemos tenido que estar, como suele decir una compañera mía, Susana Corcuera, como perros de presa para que lo cumplieran, porque les cuesta mucho cumplir aquello en lo que no creen. y creen mucho más en otras cosas que en cumplir las políticas sociales, que son el eje de la política del Partido Socialista. Por tanto, lo que hemos pactado, nosotros hemos estado detrás para que se cumpliera, de eso somos responsables, y lo que es justo reconocer es que si las cuentas públicas del Gobierno Vasco hoy son mucho más sociales y atienden las necesidades de los ciudadanos, es porque los socialistas vascos estábamos detrás, porque esas no son las propuestas iniciales del nacionalismo vasco.
No se les acaba de ver muy cómodas con esta situación, aunque también es cierto que comparten gobierno en las diputaciones y en muchos ayuntamientos. Hay muchas tensiones con el PNV.
No es que haya muchas tensiones, pero es que aunque tú acuerdes, no quiere decir que estés de acuerdo en todo. Lo que pasa que nosotros lo que hacemos es firmar acuerdos, no pensando en réditos electorales, sino en el bienestar de los ciudadanos, y yo sí separaría los acuerdos en municipales y forales, que son gobiernos de coalición en algunos ayuntamientos y en las 3 diputaciones, con el pacto de 2013 que se firmó, que es un pacto que atañe a políticas concretas. No es una cuestión de tensión, es una cuestión de ser capaces de separar que no es lo mismo el Partido Nacionalista Vasco que el Partido Socialista, que el ADN de uno y el ADN de otro no tiene nada que ver, que para nosotros las políticas sociales y el bienestar ciudadano siempre ha estado en el primer punto de nuestra política, y otros valoran la identidad o la bandera por encima de los derechos sociales. No es que haya tensión, es que somos capaces de reconocer las diferencias, pero cuando es necesario pactar para que el país llegue a donde tiene que llegar, ahí siempre hemos estado, y desde luego eso forma parte del ADN del Partido Socialista.
En nuestra última encuesta de ITV Focus, los ciudadanos encuestados decían creer que la opción más factible de pacto, si los números dan, es que se produzca un acuerdo entre el PNV y el Partido Socialista de Euskadi. Si los números dan, ¿se va a producir ese pacto?
Hombre, hablar de futuribles, teniendo en cuenta los resultados de las encuestas en las últimas elecciones, no sé si a mí, desde luego, no me gusta mucho, porque ninguna encuesta ha cumplido nada de lo que dice, desde luego, respecto al Partido Socialista. Por tanto, yo creo que la mejor encuesta es la del 25 de septiembre. Hay que esperar a que el ciudadano vaya a las urnas y opte por quien considera que quiere que le lidere el país, y a partir de entonces se hablará. En cualquier caso, el Partido Socialista de Euskadi, la mano tendida siempre para hablar, pero también las manos libres para marcar las políticas que entienden que tienen que desarrollarse por parte del Gobierno Vasco, y desde luego hablar sí, cheques en blanco no, y entendemos que el pacto va a ser necesario a partir del 25 de septiembre. Siempre lo ha sido en Euskadi, porque somos una comunidad autónoma acostumbrada a pactar entre diferentes, porque nunca ha habido mayorías absolutas, pero entendemos que el resultado del 25 de septiembre dejará un Parlamento Vasco todavía más fragmentado, que nos obligará a las fuerzas políticas a sentarnos, a hablar y a intentar pactar lo mejor para el País Vasco.
Estas son unas elecciones al Parlamento Vasco, que después elegirá al lehendakari, pero algunos están viendo la posibilidad de que estas elecciones tengan algún efecto resonancia también en la política española. ¿Ustedes creen que un buen resultado del PSE o un mal resultado del PSE podría favorecer o perjudicar a Pedro Sánchez?
El PSE no va a tener un mal resultado. Eso desde luego es mi opinión. Yo creo que el Partido Socialista de Euskadi forma parte del PSOE, y lo que está ocurriendo en Madrid es una situación excepcional que nunca había tenido lugar, en la que desde luego el Partido Socialista está haciendo lo que tiene que hacer. Nosotros nos presentamos para poder acabar con el gobierno de la derecha de Rajoy, y entendemos que todo aquello que ha desarrollado estos 4 años ha hecho que el país vaya para atrás, y desde luego que Euskadi también ha ido para atrás, porque le afecta al final muchas de sus políticas, y lo que creemos es que el PSE desarrolla su política en Euskadi formando parte de un partido nacional, y ya veremos lo que pasa. Pero como digo, es que esto de hablar de lo que puede suceder a partir del 25 de septiembre, yo creo que con la experiencia del último tiempo convendría esperar.
Pero supongo que eso estará también en sus comentarios, cuando hablan en privado, cuando comentan la situación, las encuestas, etcétera, etcétera, ¿no?
Bueno, lo cierto es que la agenda que tenemos desde luego marcada en los últimos tiempos nos lleva a hablar de muchas más cosas que de encuestas. Nuestra encuesta está en la calle, y le digo, como le he dicho antes, lo que yo percibo en la calle no es lo que se planteó en la última encuesta de Focus, ni lo que ha ocurrido en las últimas encuestas en los últimos comicios electorales. Por lo tanto, habrá que esperar, y desde luego los socialistas en Petit Comité hablamos de muchas más cosas que de las encuestas, que desde luego no es nuestra primera preocupación.
Otro de los asuntos como eje importante en esta campaña electoral tiene que ver con el desarrollo del autogobierno, su situación, sus posibles modificaciones. ¿Este es un asunto para ustedes importante?
Hombre, por supuesto, el autogobierno es tan importante como que siempre le hemos dedicado mucho tiempo y mucho trabajo. Lo que nos gustaría saber y aclarar es qué es para el resto de las fuerzas políticas el autogobierno, porque para nosotros el autogobierno es el desarrollo de derechos para los ciudadanos, no es romper la convivencia ni volver a lo que en Euskadi teníamos hace un tiempo utilizando la palabra autogobierno para otras cosas. Reconocemos que H. Bildu va de cara, ya nos ha explicado qué es para ellos el autogobierno o para qué lo quieren utilizar. Han excluido de una forma natural al Partido Socialista de Euskadi y al Partido Popular. Ellos plantean utilizar el autogobierno junto con las fuerzas que ellos entienden que están más cercanos a ellos. Y por tanto, como digo, EH Bildu habla claro. El Partido Nacionalista Vasco, como siempre, de perfil en este tema, y Podemos pues dice que no es nacionalista, que tampoco, que ni es ni no es. Por tanto, nos gustaría saber qué es lo que opinan los demás. Nosotros queremos el autogobierno para blindar las políticas sociales que hacen que el ciudadano esté mejor, para que no se puedan recurrir de forma natural las leyes que emanan del Parlamento Vasco, como es la ley de vivienda, como es la ley que pretende prohibir el fracking, que es lo que ocurre últimamente con algunas leyes que emanan del Parlamento Vasco. Para nosotros el autogobierno es blindar lo que hacemos en Euskadi, porque tenemos un autogobierno en el que se mira muchas comunidades autónomas. Es verdad que tenemos muchas competencias y lo que pretendemos es que el autogobierno se utilice para lo que debe utilizarse. Es para desarrollar políticas, para unir al ciudadano vasco y, desde luego, muy lejos de lo que algunos pretenden, que es volver a la política de frente, no sé, los que uno está frente a otros, que lo que acaban rompiendo es la convivencia. Y yo creo que, en fin, después de los años pasados, convendría que todos trabajáramos a una para que el ciudadano vasco, desde luego, tenga una mejor calidad de vida, pero que la convivencia en la calle esté garantizada.
Usted es candidata por el territorio de Álava, la número uno por Álava del Partido Socialista. Ayer se quejó de que Álava era un territorio, en materia de infraestructuras, por ejemplo, y de desarrollo, maltratado. ¿Por qué?
Bueno, pues porque a los hechos me remito. Quiero decir, no es algo que te tengas que inventar para poder formar parte de un acto político. Se puede hacer un análisis claro de cómo dejó Patxi López el gobierno vasco cuando ganó Urkullu, y efectivamente en Vitoria y en Álava podemos hablar del anillo verde al que le metió el Partido Socialista, una importante apuesta económica para poder desarrollarlo. Se firmó el acuerdo con Mercedes, a partir del cual se garantizaron muchos puestos de trabajo, se invirtió en el tranvía, ese transporte público que hoy es tan valorado en la ciudad de Vitoria, se trabajó por infraestructuras que estaban abandonadas porque Álava siempre quedaba al margen, y desde luego el UA es, si tuviéramos que poner un edificio emblemático de lo que allí sucedió, el Partido Socialista de Euskadi apostó por reordenar la política sanitaria haciendo un edificio que es el Hospital Universitario de Álava, en el que se reordenaba la política sanitaria. Yo me acuerdo, en la última campaña electoral, un acto político que hizo el señor Urkullu como candidato en el Hospital de Santiago, apelando al miedo del ciudadano alavés y vitoriano, diciendo que íbamos en contra de que se iba a cerrar el hospital, diciéndole al ciudadano que si nosotros llegábamos al gobierno que aquello iba a ser un desastre, y acabaron inaugurando las instalaciones de Txagorritxu. Y hoy habría que preguntarle al ciudadano de Vitoria y de Álava qué opina del UA. Esa fue una apuesta que hizo el Partido Socialista y que fue, vamos, tuvo todo en contra y todo boicoteado por los que luego lo meten ahora incluso en sus propios logros, ¿no? Por tanto, se hicieron muchas cosas y Álava siempre ha estado un poco como ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. Formamos parte de Euskadi, representamos, tenemos un tercio del Parlamento Vasco, y desde luego el gobierno de Patxi López puso a Álava donde merecía, dentro de Euskadi. Y lo que tienen que ver los ciudadanos es lo que han hecho otros. El canon de capitalidad, que ahora todos meten en sus programas electorales, lo desarrolló Patxi López. Eso sí, ahora lo meten en la campaña. Ya veremos qué sucedería si Urkullu vuelve a ser lehendakari. Como siempre, lo aparcará, escucharemos la demanda de su alcalde Urtaran, pero algunos lo pusimos y lo desarrollamos. Por lo tanto, yo creo que los trabajos están hechos, nosotros podemos presentar nuestras credenciales, los datos, para que el ciudadano pueda ver, pero efectivamente Álava nunca ha sido la prioridad para el PNV.
Natalia Rojo, candidata del Partido Socialista de Euskadi a las próximas elecciones del 25 de septiembre. Le agradezco que haya estado con nosotros esta mañana. Eskerrik asko.
Muchas gracias.